En medio de un mundo como el nuestro, lleno de caos y confusión, hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis con el pastor René Pereira Hijo.
El Señor bendiga a nuestros queridos y amados radioescuchas. Bienvenidos una vez más, otra vez aquí con ustedes, el pastor René Pereira Hijo, en el programa Fe y Crisis. Contento de estar ante ustedes, ante estos micrófonos, para tratar varios temas que tenemos por aquí en el día de hoy, esperando que el Señor derrame sobre su vida, su familia, las más ricas y abundantes bendiciones. Saludamos al pastor Wilfredo Borrero. Wilfredo, Dios te bendiga, hermano.
Dios te bendiga, René, y Dios bendiga a los redescuchas.
Bueno, comenzamos por aquí. Ustedes saben que en días pasados, en estos días, estuvimos comentando acerca de las expresiones que hizo la representante María Milagros Charbonnier, con relación al asunto este de los, ¿verdad?, de los pastores, si los pastores deben auspiciar o no un partido político, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tengo las expresiones que han salido, ¿verdad? Las tenemos en audio del doctor César Vázquez y también la reacción, escuche esto, de la senadora y pastora Naida Venegas Brown. Así que vamos a comenzar con la, ¿verdad?, con la respuesta que ha dado públicamente el doctor César Vázquez, quien fue entrevistado acerca de este asunto, y luego vamos entonces a las de la senadora. Así que vamos con la de César Vázquez.
El primer problema que tiene con eso es que la senadora Naida Venegas es pastora. Lo segundo es que en nuestro esquema constitucional todos los ciudadanos tienen el derecho a participar del proceso democrático, del proceso electoral, y tienen el derecho de ocupar cualquier posición de índole electiva. Así que una cosa es lo que ella pueda decir, otra cosa es lo que dice la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico. Y lo tercero es que los pastores, los sacerdotes, los chamanes, los santeros, todo aquel que de alguna manera sea director espiritual de alguna religión, pagan impuestos, sufren las consecuencias de las decisiones del gobierno y tienen el derecho a votar. Y si tú tienes el derecho a votar, tú tienes el derecho a ocupar cualquier posición. Yo creo que en otras cosas hemos estado de acuerdo con la representante, ¿verdad? En esto no. Y importante, esa es la opinión de la
representante. Vamos a escuchar entonces las expresiones de la respuesta que da la senadora Naida Venegas.
Totalmente de acuerdo con las expresiones del doctor César Vázquez y sorprendida con las expresiones de la representante María Milagros Charbonnier. De verdad, sorprendida. Porque, ¿por qué no podemos? Esa sería la pregunta. Yo creo que, sin ofender a todas las demás personas que componen los honrosos cuerpos del Senado y de la Cámara, la gente de Dios somos las personas idóneas para estar aquí. Si los pastores sirven para llenar endosos, que todos los políticos son los más cristianos del mundo, cuando llegan las primarias, ellos dicen amén, ellos se comportan con una santidad increíble. Si nosotros los pastores, y me voy a incluir porque yo soy honrosamente pastora, y soy pastora que tengo una iglesia, o sea, yo pastoreo. Y si nosotros servimos para, dice, mira, usted puede ayudarme a llenar endoso. Y usted me ayuda también, yo puedo ir a su iglesia para presentarme, como hizo ella. O sea, ella por eso estoy bien sorprendida. En el proyecto de Dignidad hay amigos nuestros, pastores, amigos nuestros, que decidieron hacer un partido. Yo soy PNP, yo soy estadista. Yo decidí ese vehículo, ¿por qué? Pues porque como estadista que soy, entiendo que el PNP me lleva a la estadidad. Pero yo soy pastora, yo soy cristiana, yo tengo una convicción. Yo llegué aquí y todo el mundo sabe desde mi primaria que yo soy evangélica. O sea, la gente que votó por mí sabía que votaba por una pastora. Yo no lo escondí nunca. Y aquí no lo escondo. Por eso es que me han dicho, ¿verdad? La gente, los haters, de todo. O sea, creo que fue un pensamiento y un comentario desacertado. Porque nosotros tenemos el mismo derecho que tiene cualquier persona. El que cree en Dios como el que no cree. El que es pastor como el que no es pastor. El que tiene otro tipo de religión, porque un pastor no puede. Yo quiero que me contesten eso, porque yo he dado cátedra. Créeme que a veces digo, ¿cómo lo he hecho? En las primarias, yo trabajo secularmente. O sea, yo no trabajo secularmente ahora. Yo tengo mi puesto de carrera. Y tenía mi puesto de carrera, iba a mis caminatas y pastoreaba mi iglesia. Los evangélicos sabemos caminar y mascar chicle a la vez. Tenemos la sabiduría de la mente de Cristo. O sea, que un pastor diga, yo quiero formar un partido, está en todo su derecho. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque yo he dado cátedra de que se puede. Yo pastoreo una iglesia. Yo fui a las caminatas e iba a trabajar. Aquí vengo a trabajar. Pastoreo mi iglesia, hago todo el trabajo social y el trabajo político y el trabajo legislativo y ya mismo tengo que volver a caminar. No entiendo, estoy de acuerdo con las expresiones del doctor César Vázquez, no los puedo apoyar, ¿verdad? Porque yo estoy en otro partido.
Bueno, escucharon ¿verdad? Las expresiones. ¿Qué te parece, Wilfredo, este asunto que, ¿verdad?, que ha suscitado estas expresiones de la representante y la respuesta del doctor y de la senadora Naida Venegas?
Bueno, yo no sé si recuerdas que el día que ella hizo esas expresiones, yo me comuniqué contigo y dije, wow, ¿sabes?
Sí, me acuerdo.
A mí me sorprendió cuando la escuché. Yo dije, pero espérate. María Milagro siempre la hemos conocido como una persona que se ha presentado como creyente.
Sí, sí. De hecho, ella es miembro de hace años de la iglesia, creo que está en Canóvanas, por allá, que pastorea el pastor Misraín Esquilín.
Ella, ¿verdad?
Que de hecho, el presidente de la Cámara también asiste regularmente a esa iglesia.
Por eso. Entonces, escucharla decir eso definitivamente fue para mí como que
un choque.
Sí, a mí me dejó igual que a la senadora, sorprendido, y dije, pero espérate, ¿sabes? A ese nivel estamos, ¿sabes? Ella dijo algo, y tengo que decirlo porque ni el doctor César Vázquez ni la senadora Naida Venegas lo dicen ahí. Uh-huh. Y yo lo escuché. Y está la grabación por ahí, la pueden buscar. Ella dijo que ella era política.
Sí, ella lo dijo.
Pues precisamente eso es lo que es, política, uh-huh. ¿Ves? Entonces, ella ha dicho claramente, y tengo que decirlo delante del pueblo creyente, cuál es su forma, su línea de pensar, cómo va a actuar en momentos dados. Ella va a actuar como política. Primero política y después cristiana. Perdóname y me perdonan, pero eso es lo que yo entiendo esas expresiones.
Eso es lo que ha demostrado.
Pues entonces, tengo que decir también, si esa es la manera de pensar de ella, pues yo creo que los pueblo creyente debe escucharla claritito, habló alto, uh-huh, y entonces venir y decir, pues mira, tú no respondes a lo que yo lo que yo pretendo que se alcance aquí en la Cámara de Representantes. Así que, pues, lamentablemente no te puedo apoyar. Yo digo, de mi parte, lo digo sinceramente.
Bueno,
porque ¿qué diferencia puede marcar? Claro. Va a ser una política más.
Eso es así.
¿Ya?
Eso es así. Yo se lo expresé a ella personalmente, ¿verdad? Y tuvimos una conversación que no fue muy, muy amistosa, que digamos, sin faltarnos el respeto, ¿verdad? Pero ella se molestó mucho, pero yo se lo expresé de que yo viendo las circunstancias que había pasado, yo no podía darle el respaldo que le había dado, ¿verdad?, en un momento dado. Así que...
Porque por lo que vemos, su forma de hablar está expresando algo diferente a lo que conocíamos.
Claro.
Pues entonces, hay muchos políticos que ahora dicen, es que ella no lo ha dicho, ¿verdad? Pero he visto como políticos diciendo, es que mi mente ha evolucionado. Pues será que
evolucionó también. Pero la senadora Venegas dijo algo bien importante aquí. Y dice que cuando llegan las elecciones y las primarias, los políticos se vuelven bien santos y bien cristianos. A mí eso me dio risa. Y dicen amén, y dicen amén, y todas esas cosas, ¿verdad?
Mira, René, nosotros lo sabemos, ¿sabes? Claro. Vamos, quiero comentar lo siguiente. Mira, René, la gente no puede entender que nosotros somos tan incautos que cuando nosotros, hace años atrás, apoyamos a ciertos candidatos, o por lo menos los favorecíamos... no sabíamos que pudieran estar actuando de esa manera. Claro que lo sabíamos. Pero ellos se comprometían públicamente con unas cosas, con unas causas que nosotros entendemos. Pues mira, responden al pueblo creyente cristiano. Pues mira, pues entonces yo tengo que escoger entre el que me ofrece públicamente, pone su palabra por delante, algo que, mira, que a mí me agrada, versus otros que no lo hacen o que predican algo diferente o pretenden otra cosa diferente a lo que yo quiero. Pues entonces yo tengo que escoger. Pues yo escojo, claro, obviamente, el que públicamente se está pronunciando a favor de lo que yo creo.
Pero Wilfred,
eso es una cosa, otra cosa es ser un incauto, ¿entiendes?
Tienes toda la razón. Y yo me pregunto, y ahora que tú mencionas eso, qué bueno que lo traes. ¿Sabes por qué? Porque hay algunas personas que nos han dicho a nosotros los cristianos que nosotros fuimos unos tontos, que nosotros fuimos unos bobos, porque le creímos el compromiso que hizo Ricky, y porque entonces yo digo, pero ven acá, en Puerto Rico, o sea, ¿por qué tú acusas a cristianos que hicieron eso cuando en Puerto Rico todo el mundo que va a participar en unas elecciones y que va a elegir unos candidatos por encima de otros,
utiliza el mismo criterio?
Hace el mismo criterio. O sea, ¿por qué nos estás pidiendo algo diferente?
Sí, porque cuando tú vas a escoger a uno u otro partido, el que sea,
claro,
estás basándote en lo que te ofrece.
Ven acá, cuando los líderes obreros van a elegir unos candidatos, ¿qué candidatos van a elegir? Los candidatos que se hicieron unos compromisos con el sector sindical. Claro. Cuando los LGBTQ van a elegir unos candidatos, ¿cuáles ellos van a elegir? Los candidatos que han hecho un compromiso con las causas de los gays y de las lesbianas y de los trans. Cuando los ambientalistas van a elegir candidatos, pues ellos van a elegir candidatos que ellos entienden que defienden el medio ambiente, defienden la fauna, la flora. O sea, ese ejercicio. Y cuando el creyente va a elegir unos candidatos, ¿cuáles va a elegir? Los que defienden las causas de ellos. O sea, ven acá, ¿cuál es el problema? Que en el camino hay alguno que pueda después fallar. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues no votamos más por él.
Que no cumpla con lo que dijo, pues.
Pues para eso están las elecciones cada 4 años. Pues ya sabes que te comprometiste con algo que no cumpliste. Y pues, por lo tanto,
asumir las consecuencias.
Qué bueno que tenemos esa herramienta, porque en una dictadura te fastidiaste, porque en una dictadura el dictador, te guste o no te guste, está ahí y para sacarlo tienes que matarlo o tienes que armar una revolución y ganarle al ejército para poder, al golpe de estado, para sacar ese. Mira cómo está Venezuela ahora, que a Maduro no con todo y que está Guaidó allí y que la asamblea legislativa está en contra de él y que tiene a más de la mitad del país en contra de él. Pues ¿y cómo tiene al ejército? ¿Quién le mete mano a ese tipo?
Nadie, eso va a estar ahí, ¿sabes? Pero lo que, ¿verdad? Traigo este comentario, René, porque nosotros los creyentes se equivocan las personas que piensan que somos unos tontos útiles,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Que es lo que algunos pueden pensar. No, nosotros razonamos las cosas y tratamos, obviamente, de ejercer nuestro criterio al momento de ir a las urnas y votar, y vamos a hacerlo otra vez ahora. Y por eso vemos todas estas cosas y escuchamos cómo la gente se expresa, y eso va a pesar a la hora de nosotros pues, darle el endoso a alguien.
Claro que sí. Y obviamente tú no tienes una bola de cristal. Dios libre, Señor, que prenda. Tú no, o sea, cuando una persona va a donde ti y hace un acuerdo y se compromete y estampa su firma. Oye, José, yo firmé un documento en una iglesia, cosa que no había hecho nadie. Entonces, ¿tenías esa opción o tenías entonces las otras opciones, pues, que eran peores?
Porque para el colmo, la plataforma que presentaban los otros partidos, en nada apoyaba.
En nada.
O sea, pues, por lo menos la de Ricardo Rosselló y el PNP en aquel momento. En aquel momento. La plataforma, pues mira, no, en ese sentido iba a consona con lo que nosotros
queríamos. ¿Y qué pasó? No cumplieron. Y como yo le dije a precisamente a uno de estos políticos, le dije, ¿sabe por qué existe Proyecto Dignidad? El Proyecto Dignidad no hubiera existido si ustedes hubieran cumplido el compromiso que ustedes hicieron.
Claro, eso es así.
O sea, ¿por qué? Porque llegó el momento que hubo un sector del pueblo creyente que dijo, nosotros no tenemos ya, no nos sentimos representados en los partidos que hay, en ninguno. Bueno. Wilfred, ¿tú te acuerdas cuando meses atrás, incluso antes, nosotros estábamos diciendo, para estas elecciones la iglesia tiene un problema serio? ¿Por qué vamos a votar?
Sí, así
es. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Sí. ¿Por quién rayos vamos a votar? Porque si el Partido Popular, eso está. El PNP, mira lo que ha pasado. Entonces, las otras opciones son el PIB, Proyecto Dignidad.
Proyecto Dignidad no estaba
aquí. Victoria Ciudadana.
Estaba empezando ya.
Pero Lugaro había sido ya candidata a la gobernación, sí. ¿Verdad? Pero ahora
no había opciones.
No teníamos opciones. Ah, ¿y qué pasó? Cambió el escenario. Y ahora hay otras opciones que el creyente, y de hecho yo ya estoy viendo a muchos cristianos que están diciendo, ¿sabes que yo no iba a votar en las elecciones? Muchas personas lo están expresando y veo las expresiones en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. Muchos cristianos que están diciendo, yo voy a inscribirme, pues hubo gente que hasta picó la tarjeta electoral de lo molesto que estaban.
Y la rompieron.
Rompieron la tarjeta electoral, yo no vuelvo a votar.
Que es un error.
Claro, porque el problema no es el voto, el problema es la gente por la cual nosotros votamos.
Pues hay que tratar de sacarlos a esos que están.
Pues claro que sí, claro que sí, y tenemos que hacer que una renovación.
Exactamente. Hay que decirlo, también tengo que decir lo siguiente, quizás la plataforma de los demás partidos no corresponde completamente a lo que nosotros aspiramos como uh-huh. creyentes. Pero dentro de ese partido hay unas personas que, por ¿verdad? Como bien, por ejemplo, expresó la senadora,
sí.
Pues que están allí por alguna razón que ellos entienden meritoria en caso de la
ella dice la que senadora. Ella está ahí porque ella es estadista.
Exactamente. Pues ella entiende que ese partido pues es la herramienta que debe usarse para llegar a la estadidad, que es uh-huh. su ideal. Pues ok, se le respeta eso. Quizás no está de acuerdo con muchas otras cosas, seguramente no está de acuerdo con muchas otras cosas dentro de su partido, pero ella entiende que va a seguir militando ahí por esa razón. Pues mire, tenemos la opción de personas que se han mantenido así, se han mantenido claros en su... Pues mira, nosotros aquí sabemos que podemos ir por candidatura y podemos votar por candidatura y se le puede apoyar, ¿ves?
Yo creo que sí. Es una opción. Ahora, déjame decirte una cosa. Para mucha gente, Wilfred, el asunto del estatus y la afiliación a un estatus político es un asunto medular, es un asunto de gran importancia, ¿ok? De tal manera que ellos no ni siquiera pueden contemplar la idea de votar por otro partido
que no sea ese,
que no tenga en la plataforma la búsqueda de la anexión con los Estados Unidos. Lo mismo puedo decir de cristianos que tenemos en nuestras iglesias cristianos que son estado libristas uh-huh.
y cada cual tiene
perfecto derecho a hacerlo, claro que sí, y hermanos en Cristo que son independentistas, claro.
En nuestra iglesia tenemos
también hermanos en la fe que creen que ese es el mejor camino, ¿verdad? Para Puerto Rico ser una nación soberana, perfecto, santo y bueno. Pero me está una cosa, yo soy de los que pienso, Wilfred, que para empezar el asunto, o sea, el PNP, por ejemplo, que defiende la estadidad como fórmula política de descolonización para Puerto Rico, mira, ¿desde cuándo el Partido No Progresista no? Bueno, Ricardo Rosselló dijo que él era el último gobernador de la colonia. ¿Cuántas cosas? Mire, porque eso... A ver, ¿cuántos proyectos no se han hecho en el Congreso que no llegan a nada? ¿Cuántas cosas? Porque aquí hay un asunto de fondo. Y déjeme decir una cosa, y perdónenme los hermanos y amigos estadistas, ¿verdad? Mi interés no es decepcionarlo ni desanimarlo, pero ahora como está Puerto Rico, ¿ok? con la santa deuda y la crisis económica que tiene. Uh-huh. ¿Eh? y toda esta situación, ¿verdad? Que ya ni siquiera Puerto Rico tiene valor estratégico militar para los Estados Unidos. Porque una hermana me escribió diciendo, no, Estados Unidos no puede deshacerse de Puerto Rico porque le haríamos un joto. Mire, el joto se lo estamos haciendo ahora, por favor. Puerto Rico, en la situación en que está, ni sueñe. Pero ya dijo el del Partido Demócrata Bloomberg, dijo qué sé yo qué calles. Mire cuánto nos vienen diciendo los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Let's study that, all right, cosas así. ¿Tú entiendes? Porque eso es truco de campaña, porque ellos necesitan de unos delegados demócratas que Puerto Rico aporta, porque Puerto Rico no votamos por el presidente, pero votamos en las primarias presidenciales, ¿ves? Y vienen a buscar aquí chavos y después se largan con una maleta de chavos, tú sabes. Y después Puerto Rico no aparece por ningún lado. Mire, esa es la realidad. Esa es la realidad. La situación de Puerto Rico está como está. Y aquí, antes que todo, en Puerto Rico necesitamos hacer algo por nuestro país que está en una profunda crisis. Y mucha gente dice, sí, pero la crisis se va a resolver cuando resolvamos el problema del estatus. Mire, eso yo lo vengo escuchando hace tiempo. Hay muchas cosas que nosotros en Puerto Rico tenemos que empezar a hacer ahora, independientemente del estatus que tengamos y que podemos hacer. Uh-huh. ¿Ok? Mira, Wilfred, yo quiero compartir rapidito porque nos vamos a la pausa ya mismo. Proyecto Dignidad publicó un credo, ¿verdad? Es esto. ¿En qué ellos creen, ¿verdad? Y quiero compartirlo con nuestros radioescuchas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos defienden? ¿Qué es lo que esta opción persigue, ¿no? Dice lo siguiente: creemos que la dignidad de todas las personas es inviolable. Creemos en defender y promover una cultura de vida en todos los renglones de la sociedad puertorriqueña. Creemos en la dignidad del pueblo de Puerto Rico y, por consiguiente, en su derecho a la autodeterminación política. En otras palabras, lo que están diciendo es que el pueblo de Puerto Rico tiene que decidir cuál es el camino que va a tomar, ¿verdad? Quiere decir que Proyecto Dignidad no se está identificando con un ideal específico de estatus, ¿verdad? Uh-huh. Que el pueblo sea el que decida. Creemos en rescatar a Puerto Rico de la bancarrota, creando una economía productiva enfocada en el fortalecimiento de las comunidades, el emprendimiento y el empresarismo que le permita a todos tener una calidad de vida como fruto del trabajo. ¿Ok? Esto es un punto bien importante, ¿verdad? Quiere decir levantar la economía, una economía productiva. Sigo. Creemos en declarar la salud, la seguridad y la educación como servicios esenciales. Creemos en auditar la deuda para señalar responsabilidades y exigir restitución. ¿Ok? Aquí todo el mundo habla de la deuda, pero ¿quiénes nos llevaron a la deuda? ¿Qué decisiones se tomaron a lo largo de los años pasados que nos trajeron hasta aquí? ¿Por qué nadie se ha hecho responsable de eso, verdad? Creemos en una educación pública libre de ideología de género, con un enfoque comunitario de excelencia y accesible en el fortalecimiento de los programas de educación especial y en la UPR como proyecto educativo. Escucha eso, una educación pública libre de la ideología de género. Eso no lo dice ni, eso no está en ninguna plataforma por ahí.
Excelente.
¿Ok? Creemos en combatir la criminalidad de forma integral y comunitaria para recuperar la confianza en caminar libremente por nuestras calles. Creemos en un sistema judicial y un servicio público despolitizado donde el criterio de selección sea el mérito.
Tremendo, excelente.
Bien importante, ¿ok?
Sí,
bien digo, importante. Mira, Wilfred, ven acá. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Para darle un ejemplo, ¿por qué el gobernador es el que designa quién va a ser el presidente o la presidenta del Tribunal Supremo si es una rama legislativa aparte del Ejecutivo? Yo creo en la independencia de las ramas. Porque ese es el principio de pesos y contra, check and balance, ¿verdad? Pesos y contrapesos. ¿Por qué los mismos que integran el grupo de jueces, los 9 jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no eligen entre ellos
sería
la persona? Bueno, sí, pues claro que sí. y le quitas al gobernador esa autoridad política, porque está metiendo su desto política en el Tribunal Supremo.
Así es.
Y que sea por méritos también. Que sea por méritos. O sea, ¿por qué el gobernador tiene que elegir a los jueces, por ejemplo? ¿Por qué una persona no llega a ser juez a base de unos criterios de que establezca la misma rama judicial? ¿Okay? Bueno, sigo. Creemos en proteger y fortalecer la familia respetando el derecho primario de todos los padres a educar a sus hijos según sus creencias y valores. Creemos en la defensa de la vida desde la gestación hasta la muerte natural. En otras palabras, condena, proyecto de dignidad está en contra del aborto. Uh-huh. En cualquier etapa del, ¿verdad? Del embarazo. Creemos en la protección del medio ambiente como parte de la responsabilidad con nuestra casa común. Creemos en la protección de la libertad de conciencia y libertad religiosa como derechos fundamentales de la democracia. Creemos en un sistema de salud eficiente con un rostro humano donde prime el cuidado de la salud. Y ahí hay un elemento bien importante, Wilfred. La salud en Puerto Rico se ha convertido en un commodity, en un lujo.
Así es.
¿Ok? La salud se ha convertido en un lujo. Lamentablemente, si usted es una persona de escasos recursos económicos, usted no va a tener acceso a las mejores opciones de salud en Puerto Rico, los mejores especialistas cuando usted tenga que ir, cuando usted quiera ir. A diferencia de una persona que paga un plan médico de 400 billetes. ¿Eh?
Mensuales.
O sea, que si usted tiene la tarjetita, usted sabe que usted va a ir a un médico primario, que de los mismos chavitos de él entonces decide si lo refiere o si le da unas pastillitas por acá. Wilfred, ¿cuántas personas?
No es lo mismo.
¿Ah?
No es lo mismo.
Claro que no es lo mismo.
Trato.
¿Eh? No es lo mismo. Además de eso, aquí en Puerto Rico tenemos que hacer algo con el problema este de el poder que se le ha dado a los planes médicos de decidir cuál es el tratamiento, cuánto tiempo está o no está un paciente recluido en un hospital. Wilfred, ¿cuánta gente los mandan para la casa? Porque ya el plan médico dice, bueno, se lo puedes dejar ahí, pero ya nosotros no pagamos. Y la persona todavía no se ha recuperado completamente. La persona necesita todavía unos tratamientos de cuidado. Está recién operada, pero como el plan médico, lo que está es por los chavos. Y como el plan médico, lo que da cada día que esté ese paciente ahí es dinerito que me cuesta. Y como esto es un negocio, a mí me importa un pito el paciente que se fastidie. Yo lo que quiero son los chavitos míos. ¿Ves? Esa es la realidad.
Así es.
Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico dice, este paciente necesita este medicamento, que es el idóneo para tratar. No, eso no lo podemos cubrir, pero podemos cubrir este otro. Podemos cubrir este. Pues el médico dice, bueno, pero es que el que estudie medicina soy yo. Este paciente necesita estar tantos días en cuidado intensivo o en un cuarto de hospital para poderle dar este tratamiento. No, solamente puede estar 2 días.
Así es.
Entonces, alguien tiene que bregar con ese problema en Puerto Rico.
Debería ser así, pero pues eso es lo que está, proyecto de dignidad quizás
Bueno, obviamente, mis hermanos, según
digo, esto es un andamiaje que para trabajar
o sea, ya me una cosa, si según digo una cosa, digo otra. Proyecto de dignidad, el papel aguanta todo lo que tú le pongas.
Exactamente.
La tarea que tendría Proyecto Dignidad de implementar eso, de ganar unas elecciones, es monumental. Estamos hablando de desarmar a Puerto Rico y armarlo de nuevo.
No sería algo de 2 o 3 años, ¿sabes? Esto es un proyecto a largo plazo, pero qué bueno que tiene.
Me faltan 2, Wilfred. ¿Sí? Creemos en fomentar y fortalecer la industria agroindustrial como vehículo para lograr una seguridad alimentaria básica. Y por último, creemos en la promoción de nuestra cultura como rasgo distintivo de nuestra identidad colectiva. Vamos a la pausa. No se vaya. Regresamos en breve.
¿Estás buscando un lugar donde te sientas amado, aceptado y en familia?
¿Estás interesado en crecer espiritualmente y recibir formación bíblica sólida?
La Iglesia Bíblica Emanuel es la congregación que tú necesitas.
Nuestra familia quiere ser tu familia.
Ven y visítanos. Estamos en la comunidad de Playita Cortada, en la carretera número 1, junto a la Escuela Intermedia.
Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707.
Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
Regresamos con ustedes aquí al programa Fe y Crisis. Wilfred, dándole seguimiento a la noticia esta de, ¿verdad?, de cómo se está propagando el coronavirus o el coronavirus. Casablanca contempla el prohibir todos los viajes a China de ida y de vuelta. Cerrar los aeropuertos de Estados Unidos. Ya hay países que están tomando esa decisión. Uh-huh. ¿Ok? Eso, Wilfred, que hubiera uno pensado una cosa así.
Jamás. Déjame decirte, René, ¿verdad? Yo no soy un experto en economía, pero eso sería desastroso para China. Uh-huh. Porque, ¿sabes? Se cierra esos puentes de comunicación y de transporte y entonces sí, que ¿cómo van a poder negociar, verdad? Porque esto es un... ahora el comercio es, ¿verdad?, mundial y estamos interconectados precisamente por medio de la aviación y los barcos. Sí. Sería terrible para ese país. Un golpetazo bien fuerte.
Sí, no, definitivamente. Y sabemos que China es la manufacturera. O sea, no solamente sería un problema para China.
Bueno, para también
es un problema para otras partes del mundo.
Sí, porque muchos dependen de cosas que se hacen allí.
Sí, sí. Y mire, y la razón es que los chinos han sido sumamente ingeniosos. Primero, por la manera en que funciona el país de China. China es un país socialista capitalista. Es una mezcolanza que tiene ahí. Es una mezcla. Porque para unas cosas son muy socialistas, pero para otras son bien capitalistas. Pero el asunto es que en China, por ejemplo, o sea, ¿por qué Microsoft y por qué las grandes ¿verdad?, empresas multinacionales manufacturan sus productos en China? Te voy a decir por qué. Porque a un trabajador diestro en los Estados Unidos tienes que pagarle salario mínimo federal, tienes que pagarle, ¿verdad?, seguro, tienes que cumplir con una serie de cosas. Y a un chino trabajando en una fábrica, tú lo que se le paga es una miseria, no tiene prácticamente ningún derecho. Y sales mejor moviendo tu planta de manufactura a China o comprándole los productos a China que ellos manufacturan. Y luego le pones el ticket acá. Pero por eso usted va, mire, haga un ejercicio y vaya a una tienda a comprar cualquier producto, ropa, ¿verdad?, zapatos, lo que sea. Y mire la etiqueta y usted verá que más del 90% dice Made in China.
Así
es. No. Made in China.
No, lo irónico que siempre me está curioso. Tú vas y voy a llevar un souvenir a mi familia en Estados Unidos de Puerto Rico.
Sí, no, si te metes a una tienda de souvenir, porque si vas a los artesanos.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, que lo están haciendo ahí al frente tuyo. Pero si tú vas a una de las tienditas que hay por ahí, por no mencionar el nombre, uh-huh, que hay alguna, ¿verdad? Para llevar un recuerdito del coquí con la guitarrita.
Una banderita.
Sí, una banderita de Puerto Rico. Mírelo por detrás para que vea que dice Made in China. ¿Ok? No es nada de Puerto Rico, pero así es, ¿no? Uh-huh. Así que este asunto no solamente es un asunto salubrista. Lo que quiero decir, ¿verdad?, es que el problema de esta pandemia del coronavirus no solamente es un problema de salud, es un problema económico y social que está afectando, ¿verdad?, y que se sigue, ¿verdad?, sigue en esa ruta, ¿no?, de seguir haciendo daño, seguir afectando al mundo entero. Y de nuevo, Casablanca está contemplando, no ha tomado la decisión todavía, pero dice que estudia la posibilidad de imponer una prohibición temporal de los vuelos hacia y desde China debido al brote de coronavirus surgido en la provincia china de Hubei, que ha causado ya unos 6,000 contagios confirmados y 132 muertes. Hay un crucero, Wilfred, que parece que hay una persona o unas personas infectadas con coronavirus que iba para Italia y el gobierno de Italia dijo, aquí tú no atracas. Y no lo quieren, están en alta mar. ¿Sabes lo que es tú estar en un crucero? Ahí, porque se declara una cuarentena en ese barco.
Ahora tienen que llegar allí a ayudarlos.
Sí.
Entonces se mantienen aquí dentro y no pueden salir
de ese
aquí.
Crucero iba para allá, para parece que de ese crucero del Mediterráneo para Italia. Y el gobierno de Italia dijo, no, aquí no puede llegar. Porque se supo que había un contagio, ¿verdad?
Difícil, difícil.
De hecho, Wilfred, tengo por aquí, están pidiendo la renuncia del secretario de Salud, que hizo unas expresiones. Quien lo está pidiendo es la senadora del Partido Popular Democrático, Rosana López, pidió la renuncia del secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, luego de expresiones del funcionario sobre el coronavirus que mantiene en vilo comunidades internacionales. Particularmente, el secretario se ha mostrado despreocupado sobre el asunto. De hecho, pese a que ayer el Departamento de Salud suministró un protocolo que llevarían a cabo de presentarse a algún posible caso. Hago un paréntesis, Wilfred. Puerto Rico no está preparado. El departamento, no vengan, puedes hacer el protocolo que tú quieras hacer. Puerto Rico no está preparado para manejar una crisis como esta. Tenemos que orar mucho.
Sí, estaba diciéndole yo a mi esposa. Y yo decía, mira, el señor lo guarde, pero si aquí surgiera un caso de eso...
No tenemos hospitales aquí preparados para ese tipo de... para controlar esa pandemia. Pero mira, ¿cuáles fueron las expresiones? Dijo hace 2 días que como Puerto Rico no recibe vuelos directos del China, el virus no va a llegar a la isla.
¿Pero qué es eso?
Él dijo, la ventaja que tenemos nosotros, que dijiste que está por el IGA, la ventaja que tenemos nosotros es que aquí no se reciben vuelos internacionales de China. Como no se reciben, pasan por un monitoreo, ya sea en Europa o en otros sitios de los países que están. Mire, eso no impide que el virus llegue a Puerto Rico.
Para nada. Porque es que la persona que tenga... una persona tuvo contacto con esta persona que está viajando en un avión allá en otro lugar.
Exacto.
Y esa persona tuvo contacto con otra persona y llegan a... Y tú no te vas a dar cuenta que...
Mira, fuiste unas vacaciones a España y dio la mala suerte de que se montó un chino contagiado. O alguien de Vietnam o de eso, porque no, se ha contagiado por varios... Cualquier persona. No tiene que ser un chino. Y esté en el avión y te contagiaste y en el momento que regresaste... Pues no, nadie sabe porque tú eres un puertorriqueño que estabas en Barcelona, por ejemplo. Estabas en Barcelona. Yo vengo de España. Ah, pues está bien, pero tú no sabes. Porque eso no, los efectos no salen inmediatamente cuando tú te contagias con el virus. Puede haber un proceso de incubamiento de varios días. Uh-huh. Cuando vienes a ver, ya tú estás en Puerto Rico contagiando a medio mundo. O sea, así de sencillo puede ser esto.
Así de fácil.
Ok. Wow.
Hay que orar, y que el Señor tenga misericordia.
Oh, sí, definitivamente.
René, tengo un comentario
aquí. ¿Qué tienes por ahí, Wilfred?
Un comentario que hace una persona, y yo quería, ¿verdad?, a ver si se podía comentar sobre esto. Javier Ortiz nos escribe y dice, saludos a ambos, tal vez está hablando de lo que hablamos ahorita.
Las expresiones de María Milagros Charbonnier.
Exactamente. Sí. Y él dice que quizás lo que ella quería decir es que el pastorado bíblicamente es un ministerio que de mucha responsabilidad y que tiene, que se supone que un pastor se dedica 100% a sus feligreses y que Dios va a pedirle cuenta por eso, que quizás ella se basa en eso.
Y él tiene razón. Yo le voy a dar razón a lo que él está diciendo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí me pueden ofrecer el puesto político que sea y yo no lo voy a aceptar porque yo tengo un llamado, yo. ¿Ok? Pero, ¿por qué Charbonnier? O sea, vamos a ver a raíz de qué vienen las expresiones de María Milagros Charbonnier. Vienen a raíz de Proyecto Dignidad y de Dr. César Vázquez.
Claro.
O sea, ella no hizo referencia a Naida. Uh-huh. ¿Ok? Parece que ella se le olvidó que Naida era pastora. Ella no le hizo referencia a Naida. Ella lo está diciendo porque ella tiene una preocupación, porque ella sabe. Ella es política.
Claro.
Es una abogada. O sea, ella sabe que Proyecto Dignidad, si sigue, ¿verdad?, ganando más y más y más respaldo del pueblo creyente, electoralmente puede afectar las aspiraciones políticas del PNP, incluso de ella misma. ¿Okay? De ella misma.
Sí. Pero yo tengo que comentar.
Pero déjame terminarlo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Ella hace esas expresiones por el doctor César Vázquez, pero parece que ella no sabe que el doctor César Vázquez hace ya unos años atrás, por las razones de su... Porque muchos no lo saben, yo conozco personalmente al doctor César Vázquez. El doctor César Vázquez es cardiólogo y tiene 2 oficinas. Y tenía a un cardiólogo que estaba junto con él. Esa persona se fue para Estados Unidos y entonces él tuvo que asumir, además que sufrió daños su oficina en Humacao. Que tuvo que incurrir en unos gastos de volver a reparar esa estructura donde estaba la oficina que él tenía. Y él entonces, él era uno de los pastores, porque hay varios, en la catacumba 2, creo que es, de Bayamón. Entonces, él, ¿verdad? Incluso cuando entra a proyecto, ¿verdad? Antes de que fuera partido, él ante estas cosas toma la decisión de dejar el pastorado en manos que quien lo está asumiendo ahora es la doctora Angie González. Uh-huh. ¿Okay? O sea, que él no está ejerciendo, ejerciendo ninguna función pastoral.
En estos momentos.
Porque él ha entendido, y esa es la decisión de él, que Dios lo ha dirigido hacia esta otra línea. Pues, perfecto.
Eso no es nada, ¿verdad? Contradictorio. Pero, René, uh-huh. te comento lo siguiente. Esto es un tema que yo sé que en otras ocasiones, pues quizás lo hemos tocado de alguna manera. Hay pastores que tienen el llamado pastoral hecho por Dios, que pastorean y tienen un trabajo
secular. Sí, son bivocacionales. Y hay muchos pastores así.
Y lo ejercen bien.
Claro.
Entonces, la pregunta es, ¿sabes? Y es que es quizás lo que alguno pudiera cuestionar. ¿Sabes? Un pastor deja de ejercer su pastorado correctamente porque está ejerciendo una profesión, sí, o algo, ¿verdad?
Secularmente. Hay pastores que son vendedores, hay pastores que son contratistas, hay pastores que son carpinteros, hay pastores que son...
Pablo fue apóstol y él hacía carpas.
Claro.
Trabajaba y se ganaba honradamente para no hacerle de peso a ninguna iglesia.
Claro. Lo ideal es que un pastor, y eso va a depender, ¿verdad?, del tipo de ministerio que tiene, pero lo ideal es que un pastor esté dedicado totalmente a su obra pastoral. Pero a veces un pastor, la iglesia no puede sostenerle.
Y hay unos cuantos que yo conozco.
Y tiene una familia. Y tiene que trabajar secularmente para poder, ¿verdad?, tener los chavitos necesarios para pagar su carro, su casa, para educación de sus hijos, para comer. ¿Eh? Porque tiene una familia. Entonces, ahí en ese sentido, no está siendo pastor 100%. O sea, un pastor que trabaja secularmente de 8 a 5. Uh-huh. O sea, no puede decirle, hay trabajos, ¿verdad?
Claro.
Pero no puede decir al jefe, vengo ahora que tengo que ir al hospital a visitar a un enfermo. Vengo ahora porque si tengo que ir a la iglesia porque tengo una reunión allí con una pareja que se va a casar. Vengo ahorita. O sea, no, papá, tú estás trabajando aquí a las 5 que tú ponches, ¿ve? Entonces
hacer las cosas.
Haces tus cosas pastorales, porque si estás trabajando en la empresa privada, créeme que no te van a dar ese beneficio de que te vas a la hora que te da la gana a ti a atender gente por ahí.
Sí, por eso el pastor tiene que aprender a delegar y tiene que discipular y tener un cuerpo pastoral para que le ayude a ejercer el trabajo que tiene que hacer.
Eso es así.
Pero lo que quiero, ¿verdad?, lo traigo a colación porque no nos confundamos, ¿sabes? Yo creo que también hay espacio dentro de lo que Dios permite para que, ¿verdad?, un pastor pueda trabajar secularmente y ejercer su pastorado junto con otros en una iglesia y hacerlo bien. O sea, no podemos cegarnos y decir no, eso no, ¿sabes? Y cejar la opción porque no estaríamos haciendo justicia a eso.
Claro que sí. Muy, muy acertado tu comentario. Antes de terminar, Wilfred, quiero compartir, porque íbamos a hablar de esto, creo que ayer o anteayer, y lo dejamos sobre la mesa, y es el artículo que escribe Noah Alarcón Melchor. Falsos Cristos.
¿Dónde aparece?
Eso aparece en Protestante Digital, aparece ese artículo. Y pues está citando, ¿no?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos advierte en Mateo 24 y en Marcos 13, 22 específicamente. De hecho, es el que ella cita, donde Jesús dice, hablando de una de las señales, y tú sabes, estuvimos hablando de las señales de los tiempos, a raíz de todo lo que estamos viendo que está sucediendo. Una de las señales que Jesús dice es la siguiente: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y ella dice lo siguiente: el aviso del fin de los tiempos de Jesús es un poco oscuro e inquietante. La ambigüedad nos deja con una extraña sensación y también ese tiempo verbal y esa familiaridad con la que él lo relata, señal una vez más de que el tiempo de Dios no es el nuestro y lo que nosotros entendemos como lineal y consecuente desde la perspectiva eterna es mucho más complicado, como si ya hubiera ocurrido. Y Jesús por eso no entra en detalles en los que entra hubiéramos deseado que no lo hiciera, porque a lo largo de la historia se han hecho decenas de películas de terror con este material y con razón. Nos pone muy nerviosos ese fin, a pesar de que sabemos que estamos en el lado protegido de toda esta historia. Más allá de eso, es bueno fijarse en que este versículo nos avisa de algo que debemos tener en cuenta. Los falsos profetas también tienen poder para hacer milagros y señales. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando?
Ayer lo dijimos.
Hablamos acerca de eso. Y lo dijimos porque lamentablemente hay un sector del pueblo cristiano que piensa o que cree que los milagros y las señales es la señal de la presencia y el respaldo de Dios en una persona, uh-huh, o en un ministerio.
Y si no hay eso, no hay respaldo.
Si no hay eso, Dios no está. Por más que tú estés predicando bíblicamente, tiene que ocurrir algo como sobrenatural, ¿verdad? Sí, sí, o que ellos entiendan que es sobrenatural.
Exactamente. O sea, mínimo que, se, que sé yo, que las emociones se levanten allí en,
exacto,
la iglesia.
¿De qué manera, como dice Jesús, aún los elegidos pueden ser engañados por esto? Porque hay quienes piensan, Wilfred, que sí, eso lo dice para gente del mundo, que eso, pero los cristianos no pueden ser engañados por los falsos cristos y falsos profetas. Mire, uh-huh, eso es mentira. Podemos ser engañados. Por eso las advertencias, Jesús no le dijo esas advertencias a los impíos, se lo dijo a sus mismos discípulos.
Así fue.
¿Ok? Uh-huh. Me imagino que tiene que ver con nuestra inmadurez espiritual, con no ser buenos discípulos de nuestro maestro y no conocerlo bien. Hoy asociamos a los falsos profetas con engaños, estafas y manipulaciones, y desde luego que lo hacen. En nombre de Jesús se han levantado sectas destructivas y cultos extraños, creados para beneficio económico de líderes que solo se servían a sí mismos, a pesar de toda su santa palabrería, y que utilizaban trucos de prestidigitador y artificios teatrales para cautivar a la audiencia. Pero Jesús está hablando de algo que va más allá. Y no dejo de preguntarme si es algo que ya se ha visto y no hemos podido reconocer, o si será algo que vendrá más adelante, o ambas cosas. Yo creo que es ambas cosas. Uh-huh. O sea, los falsos cristos y los anticristos han estado en el mundo, y Juan, primera de Juan lo dice. ¿Ok? Uh-huh. Pero obviamente, en el final de los tiempos, es igual que las guerras, rumores de guerra. Eso lo ha habido en todas partes de la historia. Terremotos, enfermedades. Pero según se acerque, y de eso que estuvimos hablando, según se acerque el tiempo del fin, la frecuencia de esos eventos va a ser más y más y más alta que la que ha habido en otras épocas, ¿no? Igual que estos falsos cristos, ¿no? Dice, porque la gran mayoría de las señales del fin de los tiempos las hemos visto en nuestra historia, antes o después, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Quizás el fin de los tiempos, desde nuestra perspectiva lineal, más que un momento concreto, es un estado de las cosas, y convenga meditarlo desde otra perspectiva. Esta falsedad no viene de la ausencia de poder, sino de una fuente extraña de poder. Si es así, los falsos cristos y profetas ya andan por aquí y no se les puede identificar únicamente por ser un fraude. Oye eso. Tienen poder y lo utilizan. Quizás ese poder incluso viene siendo utilizado en nombre de Dios y dentro de congregaciones que se hacen llamar cristianas. Ya ves por dónde va la cosa. Qué interesante, ¿no? Quizás han ocurrido milagros y quizás los hayamos visto y hayamos dudado o no los hayamos creído, o los hayamos dejado en una sección confusa de la memoria. Quizás no quisimos escuchar esta advertencia de Jesús y quisimos creer que, por oscura que fuera esa doctrina, si funcionaba, tenía que ser verdad. ¿Oíste eso? Fíjate qué interesante lo que ella está planteando, Wilfred, porque hay personas que piensan, pero tiene que ser de Dios porque ocurrió un milagro. Mira, la persona se sanó.
O porque muchos corren a hacer profesión de fe.
Por eso.
A veces se enseñan y se hacen llamados en base a disparates
claro.
Y hay gente que responde. ¿Ve?
Exacto, exacto.
Que no necesariamente se están convirtiendo.
No. Lo que ella está diciendo, Wilfred, aquí es que es lo siguiente, y es lo que yo quiero que los amigos radioescucha, ¿verdad?, puedan captar de lo que, ¿verdad?, de este escrito, que yo creo que es importante. La gente piensa que los falsos cristos y los falsos maestros son fraudes, personas que imitan y que fabrican falsas señales que realmente no han ocurrido. ¿Ok? Pero cuando vamos a la Biblia, Jesús nos advierte que algunos de estos falsos, porque esos los hay también.
Sí, los hay.
Los hay. ¿Eh? Pero estos falsos cristos y falsos maestros, el mayor peligro que tienen es que en ellos actúa un poder sobrenatural.
Y yo diría que esos son los más. O sea, yo creo que es más. Satanás obviamente va a usar más este tipo de recursos o de ¿cómo se le llama? Personas para engañar que los otros, porque los otros se pueden descubrir y
claro,
se han descubierto.
Exacto.
Pero estos son más difíciles de
distinguir. Más difíciles, ¿por qué? Porque ocurre un verdadero milagro. Entonces, si, y mira lo que ella dice, esa es la razón por la cual muchos falsos profetas están en iglesias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las personas, muchos cristianos piensan, aquí está el poder de Dios. De hecho, la Biblia habla de, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, de un mago llamado Simón. Simón el mago era un individuo que practicaba la magia en Samaria y dice que había engañado a muchas personas por las señales y los milagros que él hacía. Y la gente de Samaria decía, este es el gran poder de Dios.
Así es.
Pero cuando llegó Felipe a predicar el evangelio en Samaria, ¿verdad? Y el Señor hacer milagros también allí a través de la predicación y del mensaje de Felipe, entonces es que este hombre, que era un engañador, pero era un hombre que tenía poder diabólico que actuaba a través de él.
Así es.
Vino donde los apóstoles que habían llegado allí y viendo cómo el Espíritu Santo era derramado sobre las vidas, les ofrece, ¿verdad? Antes que eso, dice que creyó y se bautizó. O sea, esa historia.
Aparentemente había.
Esa historia de Simón el Mago es bien interesante.
Interesante.
Dice, creyó, se bautizó y andaba con los apóstoles. Uh-huh. Quiere decir que si andaba con los apóstoles, ellos permitían que él andaba, andara con ellos.
Y ellos precisamente entendían que sí, que era real.
Claro, o sea, qué bueno que hasta el... Mira si es glorioso que hasta Simón el Mago se convirtió y ahora está con nosotros los apóstoles y va a visitar las aldeas con nosotros. O sea, el individuo seguía a los apóstoles ministrando por las distintas regiones de Samaria hasta que llegó el momento en que le ofreció dinero a los apóstoles. Dadme también ese poder que ustedes tienen, yo lo quiero tener y le doy tanto por el poder este.
Wow.
Y ahí es que entonces se da, fíjate que hasta ese momento aún los apóstoles pensaban que Simón era un convertido,
que era parte de ellos.
Y que era parte de ellos, uh-huh. Y que era un hermano en la fe. Hasta que entonces Pedro dice, tu dinero perezca contigo. Las palabras de Pedro fueron
fuertísimas.
O sea, que te mueras tú con tu dinero, con todo tu chavo. O sea, todos esos chavos y tú, porque te has atrevido a pensar que el don de Dios lo puedes comprar con dinero. Ahora veo que en prisión de oscuridad y de maldad se encuentra tu corazón.
En otras palabras, tú no has entendido.
Tú no has entendido el evangelio, tú eres un falso.
¿Y cuántos habrán por ahí así?
Pero eso es para que tú veas, si Pedro y los apóstoles, oye, esos no eran gente de Dios, no eran ungidos de Dios.
Imagínate.
Si ellos por un tiempo pensaron que Simón, el mago, era un nuevo convertido y que era una de las grandes conquistas del evangelio que se habían logrado en Samaria, ¿cuánto más podemos tener nosotros personas en nuestras iglesias o personas por ahí predicando? Porque a veces, Wilfred, ponen a predicar y ponen por ahí a gente sin... ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? La clave no son las señales y los milagros. La clave es la palabra.
Ahí está.
La enseñanza.
Ahí está. Ahí es donde vamos a poder discernir y ver si realmente esa persona es un enviado de Dios.
Claro que sí.
Tiene que ser filtrado por la Escritura.
Por la palabra de Dios. Pero ya tenemos que finalizar, Wilfred. Se nos ha terminado el tiempo. Tenemos que despedirnos. Gracias a todos por su sintonía en el día de hoy, pero mañana, con el favor de Dios, estaremos de vuelta aquí en Fe y Crisis. Así que nos despedimos. El Señor les bendiga a todos.
Dios les bendiga.
Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.